De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 27 de junio. Está raro el día, está así como raruno. Con el cielo velado, la amenaza de la Dana sigue al acecho, aunque por lo menos aquí en los estudios centrales de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen, no está lloviendo. Mañana parece que no nos vamos a librar de las tormentas, de lo que nos libramos hoy. Y también mañana libramos, entre comillas, es del fútbol, de la Eurocopa. Ya se ha terminado la fase de grupos, ya lo saben, y tenemos un par de días de descanso. El sábado empiezan los octavos de final, aunque el turno para España, por si hay algún despistado, llegará el domingo. Y ya saben, lo contamos anoche aquí, será contra Georgia. Domingo, 9 de la noche, España-Georgia, octavos de final de la Eurocopa, evidentemente en directo en Onda Madrid. Y ahora contamos noticias, las que nos deja este jueves, en el que se sigue hablando del Consejo General del Poder Judicial después de llegar a un acuerdo para poner fin a su bloqueo. 5 años después, Partido Popular y Partido Socialista trabajan en sacar adelante las diferentes reformas legislativas que hacen falta para que ese acuerdo se materialice. Y ni un día de tregua se han dado, porque ya empiezan las desconfianzas, las de los populares concretamente, tras escuchar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, decir que el pacto alcanzado no es para nada vinculante. Flor Carazo.
Discrepan PP y PSOE sobre si la reforma que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene que presentar para cambiar su método de elección es vinculante o no. Para el líder popular Alberto Núñez Feijóo lo es. En Es Radio avisa a los socialistas de que si no apoyan la futura norma, Bruselas intervendrá.
Que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Televisión Española, no confirma que la propuesta de los vocales sea la que se apruebe.
Una vez que tengan esa propuesta de reforma, esa propuesta de mejora, la remitirán al Gobierno, al Senado y al Congreso. Y sobre la base de esa propuesta se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará. Es exactamente lo que hemos pactado y creo que nos tenemos que remitir a ello.
Mientras, los socios del Gobierno siguen molestos por el pacto. Íñigo Errejón, Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra.
No nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. No es el camino para la mejor relación con nosotros.
Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa y esos no son el Partido Popular.
Tras este acuerdo, los socialistas esperan poder renovar más organismos con los populares, que ponen el acento en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la de los mercados y la competencia.
Y visto y oído que a los socios de gobierno no les ha gustado en absoluto este acuerdo del Poder Judicial entre Partido Popular y Partido Socialista. Las cosas para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado se le complican al Partido Socialista, más todavía porque ya saben que este año estamos con las cuentas prorrogadas del año pasado. Aún así, dicen desde Moncloa que ya tienen fecha para presentar el proyecto de los presupuestos generales del Estado 2025. Luis Mínguez.
Subidos a la ola tras el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno enfila ya el siguiente gran objetivo político, los presupuestos generales del Estado para 2025, toda vez que no logró sacar adelante los de este año. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pone ya fecha para tener los principios de octubre.
Que significa, pues, justamente que el 31 de diciembre tendríamos unas nuevas cuentas públicas aprobadas. Ahora dependerá de la voluntad del resto de partidos para efectivamente llegar al acuerdo, llegar a la negociación.
Y esa es sin duda la dificultad de momento en Esquerra, enfadados tras su marginación del acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para el órgano de gobierno de los jueces, avisan.
Y el hecho de que para según qué cosas solamente cuenten con el Partido Popular, con la derecha, con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular, como han hecho con el Consejo General del Poder Judicial.
Por lo pronto, hoy el Boletín Oficial del Estado publica la orden que obliga a los diferentes ministerios a elaborar sus respectivas cuentas antes del 8 de julio. Primer paso para la redacción de los presupuestos.
Socios que amenazan al Gobierno con dejarle caer porque sin presupuestos no hay paraíso. Al menos eso dijo Pedro Sánchez en su día. Veremos si en esto también ha cambiado o no de opinión. Y socios que amenazan a otros gobiernos, los autonómicos del Partido Popular y Vox, porque los de Santiago Abascal han vuelto a decir que si el Partido Popular apoya la reforma de la ley del gobierno, de la ley de extranjería, para repartir a menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias por el resto de España, romperán esos gobiernos regionales. Que sepamos, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y la región de Murcia, con lo cual la amenaza no es para nada pequeña. Donde no hemos tenido sorpresas ha sido esta mañana en el Congreso de los Diputados. El Gobierno, en bloque, Partido Socialista, Sumar y todos sus socios han sacado adelante la ley de paridad, que ahora pasará por el Senado y llegará además con una enmienda para quitarle a la Cámara Alta sus competencias para vetar el techo de gasto, que es el paso previo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Así que ya lo ven, todo está estrechamente relacionado. Noelia Ontoria.
No habrá límite para la representación de las mujeres en el sector público y el privado. Yone Belarra, Podemos, lo pactaba con el PSOE y lo explicaba así.
Con la ley tal y como la había traído el Partido Socialista, el gabinete ministerial de Irene Montero habría tenido que despedir mujeres.
Los socios parlamentarios del Gobierno consideran que la norma se queda corta. Joseba Aguirrechea, PNV, Belpozueta, Bildu.
Yo no he entrado, por ejemplo, en ámbitos como el militar.
No queremos que se quede en implantar cuotas en los consejos de administración, partidos.
PP y Vox han votado en contra. La diputada Rocío Aguirre ve la ley innecesaria, contestaba la ministra Ana Redondo.
A mí como mujer me parece humillante que me vayan a dar un cargo o un consejo o una vicepresidencia del Gobierno por una cuota y no por mi capacidad y mérito.
Si previamente no hay igualdad, ese mérito y capacidad no se pueden lograr.
Desde el PP, Jaime de los Santos denunciaba la enmienda al margen de la ley para impedir que el Senado vete la senda de estabilidad presupuestaria y advertía así a quien permitió su tramitación.
Saben que hay infinita jurisprudencia que las apunta como presuntas prevaricadoras. Se lo digo porque están a tiempo de cambiar su voto, sí, sí, a la presidenta, a la vicepresidenta y a la secretaria primera. No lo olviden, señorías, cuando tengan que verse en un juzgado.
La ley ha salido adelante con el apoyo de los socios de investidura y vaya camino del Senado.
En nuestra región, en la Comunidad de Madrid, hoy los focos estaban en el Tribunal Superior de Justicia. Por allí han pasado los dos fiscales acusados de un presunto delito de revelación de secretos en el curso de la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Les ha tocado sentarse frente al juez. ¿Qué han dicho, Lupe Ortiz?
Las declaraciones de ambos fiscales se han extendido durante prácticamente toda la mañana. Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, ha sido el primero en explicar su versión ante el juez Goyena. Ha dicho, según fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid, que nunca recibió instrucciones de sus superiores para alcanzar pacto alguno con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, algo que está en el origen de la polémica nota pública que ha derivado en esta investigación por revelación de secretos. Lo que sí ha dicho también, es, según las fuentes acudidas, es que la Fiscalía es una institución jerárquica donde se dan y se acatan órdenes y que el propio fiscal general del Estado ha asumido ya en última instancia la responsabilidad de esa nota. El instructor podría acabar derivando esta causa al Tribunal Supremo, donde está aforado Álvaro García Ortiz.
La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha salido hoy al paso de todo este asunto pidiendo respeto y pidiendo también dimisiones.
Yo solo sé que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político, que eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de Derecho. Así que, bueno, yo confío en la justicia, en que se siga el procedimiento normal y que no se le trate mejor que a ningún ciudadano, pero tampoco peor.
Palabras de la presidenta de la comunidad en un acto esta mañana dedicado a la presentación de un programa para que todos los pueblos de la región sean pueblos con vida. Así se llama este proyecto, dedicado a impulsar la economía de estos pequeños municipios y a intentar que poco a poco vayan recuperando población. Begoña Alarcón.
La recuperación de cascos históricos, ayudas para la conservación del patrimonio, la oficina de banca móvil y el servicio de transporte a demanda. Se ampliará el proyecto Cuídame para Mayores y las oficinas móviles de atención al ciudadano. Se concederán nuevas subvenciones de hasta 10.000 euros para potenciar y asentar la hostelería y el comercio rural. Medidas para que todos los municipios de la comunidad sean con vida, especialmente los más pequeños. Isabel Díaz Ayuso.
Es un programa muy ambicioso que busca que todos los municipios, grandes y pequeños, especialmente los pequeños, sean siempre pueblos con vida. Pueblos que, lejos de perder población o de resignarse a ver a su población y envejecer, o cómo sus instalaciones y servicios públicos se van apagando, se conviertan en el hogar de nuevos vecinos, con servicios públicos modernos, eficaces.
143 municipios de la región tienen menos de 20.000 habitantes, celebran volver al mapa de la comunidad. Juan Carlos Alañón e Ismael de la Fuente, alcaldes de Batres y La Cabrera.
Necesitamos programas y ayudas que incentiven el crecimiento, el futuro y la estabilidad de pueblos como Batres.
No tengo ninguna duda, y espero que todos los alcaldes que estén aquí también, que con más libertad, con menos impuestos y con mejores servicios públicos, los alcaldes mantendremos vivos los pueblos.
También habrá deducciones fiscales para jóvenes que compren o arrienden en municipios de menos de 2.500 habitantes.
Y por cierto, una noticia de última hora: ha fallecido a los 78 años de edad la que fuera ministra durante el último gobierno de Felipe González, ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi. También ocupó otros cargos, como por ejemplo vocal. Fue la primera mujer vocal del Consejo General del Poder Judicial, del que tanto estamos hablando en los últimos días, y también colaboró en diferentes medios de comunicación, entre otros Telemadrid y Onda Madrid. En el programa con Eli del Valle ocupó un puesto de colaboradora. Hay más noticias en este día, en este jueves 27 de junio, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
El colectivo LGTBI ha acaparado asuntos regionales y municipales por diversas razones. La primera, sin duda, la cara más desafortunada del asunto. Según la asociación Arcópoli, la LGTBI-fobia ha crecido en la Comunidad de Madrid. En el pasado año, en 2023, casi 40 incidentes más registrados con respecto al año 2022. Eva Prat.
Varón joven que ataca verbalmente a una víctima a la que no conoce. Es el perfil del agresor en los incidentes de LGTBI-fobia, que han crecido un 20% respecto a 2022. Son 209 casos con 238 víctimas, 10 de ellas menores, que se han registrado en 33 municipios de la región, 6 más que en el año anterior. La capital concentra el 60% de estos incidentes, la mayoría en el distrito centro, y Torrejón de Ardoz es el segundo municipio con más casos. Solo un 34% de las agresiones se han denunciado. A veces las víctimas prefieren la mediación y en muchos casos no lo hacen por estabilidad emocional. Belén Royán, asesora jurídica del Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia.
Por ejemplo, cuando se trata de incidentes que se producen en la vivienda habitual, en los centros de trabajo, la víctima opta por una solución, digamos, menos agresiva, de forma que el problema no llegue a enquistarse, pues muchas veces ocurre, hay ese riesgo. No siempre la víctima quiere denunciar y no siempre a la víctima le va a favorecer emocionalmente el denunciar.
La calle es el lugar donde se producen más agresiones e Internet escala al segundo puesto.
Por eso hay que seguir avanzando, por eso es tan necesaria la celebración del orgullo con manifestación incluida. Todo listo para esta marcha que tendrá lugar el próximo 6 de julio, incluyendo también el dispositivo de seguridad que ha presentado hoy la delegación del Gobierno, Julio César Cobos.
En el dispositivo, 3.800 agentes velarán por la seguridad en Madrid durante los 10 días del orgullo, pero será el sábado 6 de julio cuando se van a intensificar los efectivos. Habrá 600 agentes entre antidisturbios y guías caninos. Se cerrarán carriles desde primeras horas del sábado en la calle Méndez Álvaro. A las 5 de la tarde se cortará el tráfico en la Plaza de Colón, donde se instalará un escenario. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, avisa de refuerzos en transportes y estar pendiente de incidencias en el metro.
Refuerzo de los servicios y también el cierre de algunas estaciones en unos horarios determinados para garantizar la seguridad de todas las personas que quieran asistir a la manifestación.
Habrá una marcha rodada a primeras horas de la tarde desde Atocha y luego una gran batucada de carrozas hasta las 3 de la madrugada.
La manifestación a pie en la que se calculaban, nos decían los organizadores, pues que habrá en el entorno de las 90 pancartas y después una manifestación rodada. Entre ambas pues discurrirá una batucada.
Se han anunciado 51 carrozas, 5 más que la edición del año pasado. En la fachada de la delegación del gobierno ya ondea la bandera LGTBI.
De estrategia de seguridad, también de limpieza, se ha hablado hoy en el ayuntamiento. Mañana comienza un dispositivo que se va a prolongar hasta el próximo 7 de julio y que cuenta con 650 policías municipales. Mar García.
En las jornadas de mayor afluencia, días grandes del orgullo, 650 policías municipales y 110 sanitarios de Samur con el pregón, con el desfile. Y Ima Sanz, vicealcaldesa.
En los que una mayor afluencia de público habrá en el pregón con esas actuaciones musicales y luego el día 6. Creo que los dispositivos están perfectamente diseñados y adaptados a las necesidades, pero si hubiera que reforzarlos, por supuesto, lo haríamos.
En limpieza se duplican los medios personales y mecánicos.
Duplica los medios mecánicos y humanos con respecto al de la edición de 2019. Habrá 1.400 efectivos de limpieza, cerca de 600 medios mecánicos, se instalarán 2.800 sanitarios químicos, 350 papeleras de aro en la zona de influencia y 900 contenedores del dispositivo de recogida, 25 camiones con su dotación de conductor y dos operarios para recoger los residuos y apoyar la limpieza.
Habrá prohibiciones de estacionamiento en los barrios de Justicia Sol y Argüelles, medidas que arrancan mañana y se extienden hasta el 7 de julio.
Hemos hablado de ayuntamiento, de delegación. Si los juntamos, obtenemos confrontación. Ya sabemos que el alcalde deslizó que se estaba pensando invitar a Francisco Martín a actos institucionales tras sus críticas en el debate sobre el estado de la ciudad. Uno de esos actos es la entrega de medallas de la Policía Municipal. Esta misma tarde, la alcaldía ha confirmado el envío de la invitación, así que a ver si acercan posturas. Otro acto, este de ámbito nacional, el homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo, ha estado marcado por la ausencia de las principales asociaciones de víctimas y el señalamiento de estas al gobierno. Julio Martín.
No han ido ni COVITE, ni los representantes de Dignidad y Justicia, ni tampoco la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cuya presidenta, Maite Araluce, critica la dejadez del gobierno.
No podemos acudir a que nos aplaudan un día mientras nos están poniendo piedras en el zapato todo el año. Entonces, me parece que es una tomadura de pelo. Se ha hecho un montón de cosas para favorecer a los terroristas. Ya sabemos que para Pedro Sánchez lo fundamental es conseguir votos y para conseguir los votos de Bildu, ya lo dijo Tegui, presos por presupuestos.
Sí que ha estado presente Juan Benito, que es padre de una víctima de los atentados del 11M, y también ha lamentado que se sigan celebrando homenajes a etarras por parte de partidos que estaban ahí sentados delante de él.
Las víctimas llevamos años clamando para que de una vez por todas se ponga fin a los actos de apoyo a quienes un día empuñaron las armas y a quienes le dieron cobertura. Sin embargo, en 2023 registró 466 actos de apoyo a ETA. Nuestro colectivo demanda que de una vez por todas se ponga fin a esta humillación de las víctimas del terrorismo. Ellas no se lo merecen.
Por eso, y pese a que la amenaza de ETA pues ya es solo un triste recuerdo, Benito ha pedido que no se olvide.
En nuestro país, muchos hemos tenido que convivir con el terrorismo, pero para los miles de jóvenes que no lo han vivido, es esencial que tengan acceso a un relato veraz y formativo de todo lo ocurrido.
Además, ha tenido un recuerdo para los últimos españoles caídos por el terrorismo, los dos asesinados por Hamas en los atentados que iniciaron la guerra en Gaza y otros tres víctimas del Estado Islámico en Afganistán hace poco más de un mes.
Un último apunte de esta misma tarde, Javier. La Junta Electoral Central ha resuelto con una multa de 3.000 euros, es la máxima que podía imponer, el expediente sancionador abierto hace unas semanas al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos. Recordemos el motivo, el sondeo flash que realizó de urgencia cuando el presidente Pedro Sánchez se tomó 5 días para reflexionar sobre su futuro.
A las 9 no tendremos tertulia económica, es jueves, vienen Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, pero sí que tenemos actualidad. ¿Por dónde pasa, Sergio Rodríguez?
Pues comenzamos con perspectivas positivas. La de los hoteleros madrileños calculan que la Semana del Orgullo va a generar un 74% de las reservas, sube 10 puntos para el día 6 de julio, coincidiendo con la celebración del gran desfile que recorrerá el centro de Madrid. Vamos a escuchar a Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid, que describe precisamente el perfil de los visitantes.
El punto álgido de ocupación se registrará el 6 de julio, coincidiendo con el desfile, y prevemos una ocupación media del 84%. En cuanto al perfil de visitantes, un 43% de naturaleza, digamos, nacional y un 57% internacionales, sobre todo procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia, Italia y Argentina.
Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que presentará una denuncia contra Ouigo ante la Comisión Europea por lo que ha catalogado como prácticas contra la liberación del sector ferroviario.
La competidora francesa que está vendiendo desde el principio muy por debajo del coste. La prueba es que lleva pérdidas cercanas a los 40 millones de euros al año desde que inició su funcionamiento y con este comportamiento ha arrastrado a las otras dos competidoras, a Irio, que en principio venía simplemente a competir en el ámbito de la calidad con trenes nuevos de alto standing y con Renfe, pues nos ha arrastrado a unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha caído hoy un 0,72, se ha situado en los 10.951 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Respuesta masiva de la ciudadanía e inmediata condena internacional. Las claves del fracaso del golpe de Estado contra el presidente Luis Arce en Bolivia son estas. Una de ellas, la propia actitud de Arce. Atención, lugar, Casa Grande del Pueblo, un tanque tira a la puerta, es la sede del gobierno, del Ejecutivo boliviano, en la ciudad de La Paz. Protagonistas de lo que van a escuchar, primero el derrotado, el comandante general del ejército Juan José Zúñiga, cuya destitución se rumoreaba, y segundo el presidente Luis Arce plantándole cara y gritando lo que van a escuchar. Arce está muy lejos del micrófono, pero lo doblamos aunque habla en español para que puedan entender el original. Le grita al general, cumpla órdenes y devuelva a la policía militar a su cuartel en este momento. Esto que usted está haciendo, el pueblo boliviano no se lo va a permitir. Repito que es el presidente Luis Arce y luego añade, no le voy a permitir esta insubordinación. Firmes aquí, seguimos en Casa Grande, sede del gobierno, para enfrentar todo intento golpista.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y que tenemos aviso activado todavía por calor hasta las 9 de la noche en gran parte de la comunidad, excepto en la franja de la sierra, por unas temperaturas que han llegado en el sur de la comunidad a los 37, casi 38 grados en algunas localidades como Aranjuez, y en la capital hemos rondado los 34, 35 en general. Tenemos también calima, hoy no hemos amanecido con alguna precipitación, pero luego la jornada ha sido tranquila, no hemos tenido excesiva nubosidad, pero el sol no se veía porque estaba velado. No solo por esos intervalos nubosos, que ya digo, no eran especialmente significativos, pero sobre todo por esa calima, ese polvo en suspensión. Y es que el aire, esa masa de aire que procede del norte de África, empujado por la dana que se está desplazando desde el Golfo de Cádiz, va a ir moviéndose a lo largo de mañana hasta el sábado, atravesando la península, y mañana nos va a afectar, pues está empujando esa masa de aire que aporta a la península la calima y esa entrada de aire más cálido que ha hecho subir las temperaturas. Mañana, lo decía, la dana, vamos a sentir los efectos, tenemos posibilidad de precipitaciones puntualmente tormentosas, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada, y notaremos el descenso de temperaturas.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones, en la 1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas, A3 en Rivas, y en la 4 en Butarque y Pinto, ya solamente de salida, en la 2 en Torrejón de Ardoz y también en Alcalá de Henares, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 en El Plantío. Lo peor de la ronda M40, Monte Carmelo, hacia la carretera de A Coruña, hacia la carretera 6, al igual que la M50 en Boadilla del Monte, hacia esta misma A6.
Llega Félix Madero, como todos los días, al enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. España es una nación que siempre se está haciendo o deshaciendo, diría un pesimista ilustrado. Ese intento, sobre todo desde el siglo XVIII, siempre lo han abanderado arribistas, reyes corruptos y traidores, carlistas, dictadores, anarquistas y, cómo no, tipos pagados de una fantasía sin límites. Bendita la hora en que Valle Inclán sintetizó en la palabra esperpento todo eso que nos ha pasado a través de la historia y que los españoles no queremos recordar porque nos da vergüenza. Vergüenza histórica. Ahora los medios, quizá porque el verano ya ha empezado a hacer estragos, nos cuentan que la Diputación de León ha votado para recuperar de los mozos libros de historia el Reino de León, para algunos con Zamora y Salamanca y crear una nueva autonomía, y para otros, los muy cafeteros, solo León y punto. Que en esta ensoñación haya gentes del PP es lo que hace sagrada la palabra esperpento.
que estemos pagando con nuestros impuestos a esta gente resulta irritante y hace bueno eso que se dice en las comidas de los cuñados, que en España hay más tontos que botellines, que es la expresión macarra de lo que se dice en la Biblia, del Eclesiastés, que el número de tontos es infinito. En fin, Javier Mardomingo, lo siento por ti, que eres tan autonomista, pero como la estulticia se abra camino en tu tierra, te quedas sin región. He picado esta mañana, por cierto, en la prensa de Castilla y León, que da la noticia como si fuera nueva, no lo es. He leído sesudos comentarios de analistas que explican la necesidad urgente de que León se salga de la comunidad a la que pertenece. Son textos razonables, miren, pero que no esconden su incapacidad de cara al futuro. En España, lo que está bien y lo que se construyó de forma coherente y pensada son las provincias, un trabajo que hizo Javier del Burgo ni más ni menos que en 1833. La misma prensa destaca hoy que el presidente de Castilla y León no es partidario de la separación de León de la comunidad autónoma. ¿Y qué esperaban los periodistas de Castilla y León? ¿Que Mañueco se fuera al paro? Un día de estos descubriremos los periodistas que el Papa es partidario de la Misa de 12 y Felipe VI de la monarquía parlamentaria. Y a eso, Javier, le daremos categoría de noticia.
Siempre certero, el bueno de Félix Madero. 7 y 26, antes del deporte, la agenda cultural con María Rabanal.
El Museo Tiflológico de la ONCE inaugura hoy una exposición donde muestra la mirada de 6 fotógrafos con discapacidad visual. Bajo el lema "Iguales ante la cámara", reúne 12 obras buscando acercar la percepción del mundo de las personas con discapacidad. Podrá disfrutarse hasta el 11 de octubre. Y más gente con talento. Este fin de semana se celebra la cuarta edición del Festival Sub-25, un espacio donde la diversidad y la innovación artística se expresan al máximo. Los 21 distritos de Madrid ofrecerán diversas actividades. Conciertos, charlas, danza y teatro nutren las 925 actividades de este evento cultural. El cine de verano La Bombilla cumple 40 años y para celebrarlo arranca el Festinal. Este año con lo mejor de los años 80 y al precio original, 250 pesetas. Esta noche arranca su temporada viajando a aquella sesión inaugural, El Arca Perdida y Los Gremlins. Y si no se deciden entre Criaturas o Indiana Jones, habrá sesión doble.
Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé.
Y esta noche, música para todos los gustos. El Universal Music Festival trae The Christians a las 9:30. Y los chicos de OT a la misma hora lo darán todo en el Within Center. Si quieres ir a los dos, no hay problema, porque los triunfitos vuelven mañana al escenario madrileño. Y las noches del Botánico continúan, esta vez con Miranda, precedidos de los uruguayos No Te Va a Gustar.
El sonido de mi voz.